los 40 en un digital. Principales, los 40 en un digital.
60 aniversario con Tony Aguilar.
Es un placer de verdad que pueda estar aquí con nosotros en esta mesa sentado mi queridísimo José Antonio Avellán.
Muy bien, Tony, yo encantado y feliz y ver cómo lo tenéis de bonito y verte personalmente, que te sigo y verte físicamente me encanta. Muchas gracias por la invitación.
Avellán, palabras mayores en la historia de la radio musical en este país, también en la deportiva, ahora hablamos de eso. Pero en los 80, el hombre, tío. Tú eras el hombre. En los años 80, los 40 principales, presentando Tocata en televisión, los artistas se encontraban aquí en esta casa, en Gran Vía 32, luego se iban a Prado del Rey, también estabas tú allí.
Ah, pues ya lo cuento, yo tengo un show en el que evoco toda esa época y le cuento una anécdota que me ocurrió miles de veces. Yo tenía la entrevista estrella, digamos, a la una del mediodía. Ajá. Entonces venía aquí el que fuera, venía Elton John, por ejemplo, y charlábamos con él y luego por la tarde se grababa Tocata a las 6. Entonces yo he escuchado a tíos hablar con el manager diciendo, nada más que hay un presentador.
¿Qué pasa? ¿Que no hay nadie más en
no
España?
No hay más en toda España para esto, ¿no? No, pero fueron años, sí, yo lo disfruté. No tengo ningún mérito. Yo creo que es haber estado en el sitio justo y en el momento oportuno, ¿no? Uh-huh. Para mí el orgullo es eso, de lo único que puedo presumir es que fui el primero. Pero tampoco por listo, sino por estar ahí. Cuando yo llego, había una colección de tíos cojonudos, grandes críticos musicales, grandes presentadores, grandes locutores con mayúsculas. Y entonces, claro, mitad de gente bastante mayor que yo aparezco aquí con 18, 19 años, te hablo de gente como Juan de Dios, como Olimpia Torres, como gente que tenía 30, 28, 29, ¿no? Los
Mariano, Luque,
Ángel
también.
Álvarez. Uh-huh. Entonces, claro, yo era el loco que a mí, pues, mi forma de ver la vida, de entenderla y de contarla, sobre todo, no tenía que ver. Yo cuando hablaba de Phil Collins no hablaba de... Yo ponía la canción de Phil Collins y contaba tres historias o contaba un chiste o... No sé, era distinto, era una forma de trabajar distinta, ni buena ni mala, y fui el primero en aquel mundo, ¿no?
Y por eso fuiste conocido como el Baby.
Eso es de Lucky, no. La razón fue que sorprendía mucho. Yo, aparte de que era muy jovencito, aparentaba ser más jovencito todavía. Uh-huh. Tenía 19, a lo mejor parecía que tenía 17. Y Joaquín se preocupó entonces de hablar con gente de otras emisoras. Así, había un tío de 19 años que estuviera presente y no lo había. Entonces Joaquín me pone lo del Baby, ¿verdad? El Baby por el más jovencito.
Ya le pega,
¿no?
Ya le pega a Joaquín,
sí,
por
sí,
el
sí.
Del Baby.
Y me hacía la cruz aquí.
Era increíble. Bueno, años 80. Nace la cadena 40 principales, pero creo que tú fuiste ahí un gran artífice.
Surge la posibilidad de tener un enlace satélite, uno para una cadena española. Uh-huh. Por supuesto era la cadena SER, pero Fontán, que no era un visionario, un señor mayor.
Ni un musiquero, a lo mejor.
No, ni mucho menos, para nada. Y entonces dice, oye, pues la que para... Y en la otra parte estaba Ramón Gabilondo, el hermano de Iñaki. Uh-huh. Entonces, no, pues claro, la cadena SER va a tener ya un enlace satélite. De momento, la cadena SER, por los 40 principales.
No, claro, solamente había uno.
Claro, solamente había uno, luego ya llegaron más. Dice, quien se lo gane. Claro, yo tenía entonces 24 o 25 años y conocimientos y formación, y le hago un pepino así, pero con todos los datos estadísticas. O sea, Gabilondo era la SER. Entonces, cuando yo le di el informe, cuando lo avalaron en el departamento comercial, como yo sí, suena muy bien comercialmente esto.
Ajá.
Y nos quedamos con el canal. O sea,
increíble.
Rápidamente la SER se quedó con otro, ¿no? Pero el primero fue nuestro.
El primero, mira.
Esa camiseta,
en mi
tío.
Camiseta vía satélite que llevo puesta, está la muestra de lo que fue
es que
el logotipo.
Ese es el origen.
Ese es el logo de esta casa. Donde, por cierto, hablaba yo antes de lo de la faceta deportiva, de periodismo deportivo. Muchos años estuviste luego también presentando programas deportivos, pero no era nuevo. Creo que llegasteis a dar fútbol en los 40.
Sí.
Habla, no. Sí. Sí, cuenta eso, porque es
no, muy lo dábamos, claro. Eso se me ocurrió a mí, lo dábamos. Solo hicimos 5 o 6 veces y siempre era Madrid-Barcelona, Atlético Madrid-Real Madrid, Atlético Madrid-Barcelona, o la final de una Copa del Rey.
Vale.
Entonces, claro, y era gente muy futbolera, muy futbolera, muy futbolera, pero artistas de renombre.
¿Pero estaba Bertín Osborne ahí?
Bertín, Ramoncín,
mira,
David Sumer. O sea, gente muy, muy, muy futbolera. E íbamos a la cabina del estadio.
Wow.
Los metíamos ahí en una cabina doble de la doble de tamaño y luego... Teníamos un narrador, no recuerdo quién era, de la SER, el que narraba
el partido.
El más joven que tuvieran. Entonces sí, teníamos estos comentaristas que iban variando depende del partido.
Los recuerdos de aquella época maravillosa en la que, como tú dices, se inventaban cosas. Quiero preguntarte por uno de mis programas favoritos, que fue Barras y Estrellas.
Manolo Ferreras era uno de mis dioses en la radio. Él era de la radio pública. Y, claro. Y dice, sí, sí, pues, inténtalo, se lo cuento, le convenzo y se viene, porque era un musiquero, era un loco de la música. Y entonces él viene, no, viene para hacer conmigo Barras Estrellas. Hicimos Barras Estrellas de 11 a 1 de la mañana todas las noches. No ha habido garito en Madrid que acumulara tanto talento. Una noche normal, pues estaba Almodóvar, estaba Enrique Urquijo, estaban los Mecano, estaba Gabinete, estaba Santiago Serón, estaba Miguel Río, estaba Sabina. Sabina venía prácticamente a diario, Almodóvar venía todos los días. Entonces, eso era el estudio grande, el original de la novena planta, ¿no? Mucho antes del de la
antes
obra,
del
¿no?
Paul McCartney.
Eso era Barras Estrellas y venían políticos y venían deportistas. Los 40 es que han hecho muchas cosas buenas, tío, muchas. Lo del 40 al 1 fue un pelotazo. Aquellos no confiaban en nosotros, aquello fue un capricho de Rafael Rever y mío, y nos fuimos, al principio se grababan cintas de una hora,
sí.
Se hacían 40 o 50 copias de cada una y salían en moto, o sea, la misma empresa que distribuía las imágenes del fútbol a la División Española.
O sea, estamos hablando de previo a que hubiera una conexión vía satélite, de la cadena,
bastante
llegaba
antes.
A cada emisora el programa grabado en cinta de bobina.
En cuatro bobinas de una hora.
Con el repaso de, las, de los 40 principales.
Del 40 al 1, sí.
Del 40 al 1.
Eso es. Ja, Juan, antes, que es que es... La radio española le debe tanto a los 40, por innovación, no creo que haya habido ninguna. Es que claro, como éramos los de la música, los locos, nos claro, dejaban hacer todo, ¿no?
Los chavales de la música, sí, sí, los sí. Yeyés, como le decían ahí sí, a Rever, los yeyés. Bueno, querido mío, pues es un placer de verdad, un honor que estés aquí en este 60 aniversario de los 40.
Muchas gracias de verdad.
Que nos dejaras con una canción, que hicieras aquí de DJ... del Baby, una vez más.
Yo quiero,
y nos pusimos una canción a
quiero
toda
ser fiel a mi forma de ver la vida y quiero ponerte una canción que vas a alucinar con ella y te cuento el porqué. Que fue un gran musical en Fallas en el 84, donde invitados estaba Mecano, estaba Luis Miguel, estaba Alaska, y las grandes estrellas de ese día, los que cerraban con el concierto, eran inhumanos.
¿Los inhumanos?
Inhumanos, tío. Metieron 573.000 personas, según la Policía Municipal. Una canción cuya letra dura, digna de querella criminal, era Manué, no te arrime a la pared, que te va a llenar de K, de K, de K.
Eso es.
Pues esa es la que yo quiero.
Vamos a poner Manué de los inhumanos. Increíble, aquí en este 60 aniversario, en el gran musical, con el gran José Antonio Avellán. Maestro, siempre a tus pies.
Millones de gracias y gracias a todos.
Mira la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube y en los40.com.